tradiciones, gestos y anticuerpos.
Bueno, con un nuevo gabinete, con el gobierno haciendo anuncios económicos que benefician a los diferentes sectores productivos del país y a la clase trabajadora, el Frente de Todos se pone de pie, muy a pesar de quienes incluso desde adentro de la coalición de gobierno presagiaban el knockout. Las aguas están calmas, podría decirse. Aparecen voces que hablan entonces de los turbulentos días posteriores a la derrota electoral, días que aparentemente han quedado atrás. Hay voces que hablan de traiciones por estos días también. Los que querían aprovechar la volada de la derrota electoral para deshacerse de Cristina. Y no es el primer intento. Ya en 2015, luego de la derrota en las urnas de el Frente para la Victoria, en ese momento, con Daniel Scioli a la cabeza, hubo muchas movidas internas dentro del Frente para deshacerse de Cristina. Cristina se había transformado en ese momento en una mala palabra y aparentemente, y según se viene diciendo por estas horas, dicen los periodistas, dejan entrever también algunos funcionarios, dejan entrever algunos también, no solo en declaraciones públicas, sino más bien privadas, que la idea, luego de la carta de Cristina, era deshacerse de Cristina, incluso dentro del mismo frente. Digo que no es el primer intento de romper, y no es el primer intento de que Cristina Fernández se vaya o de dejarla a un lado del justicialismo, del Frente de Todos. Digo, dejar a un lado a esa Cristina que luego de la derrota de 2015 comenzó a pergeñar aquel proyecto que fue Unidad Ciudadana y que le permitió construir o reconstruir lo que había quedado después del 2015. Miren, este es el periodista Roberto Navarro contando a viva voz algunos entretelones de las horas más álgidas.
Gente que le decía a Alberto, bueno, aprovechemos para sacárnosla de encima y armemos otro gobierno. Llamaban a la UGA, llamaban a la CGT, algunos gobernadores, qué sé yo. Algunos se prendía, algunos no. El Evita quiso armar una marcha para defender a Alberto. ¿Para defenderlo de quién? De Cristina. Iba a poner la gente a la calle. Mirá si la Cámpora hacía lo mismo. Hay que decir que Alberto no lo aceptó eso. Y hay que decir que algunos le dijeron a Alberto, no los escuches. Uno de ellos fue Mansur. Mansur le dijo, ¿pero cómo? Estábamos todos de acuerdo que necesitábamos a Cristina. ¿Por qué ahora vamos a decir que no necesitamos a Cristina? Si ella tiene la base y los votos, nos van a cagar a palos. Si vamos sin Cristina, vamos a perder todos. Con Cristina tenemos la posibilidad de pelearlo y recuperar mucho de lo que perdimos.
Son varias las versiones periodísticas que hablan sobre esos momentos, ¿no? Que sucedieron hace unos días, nada más. Pareciera que hace un siglo ya, que fueron las elecciones del 12 de septiembre. Y comienzan a verse los gestos de unidad, ¿no? El gesto de Martín Guzmán, por ejemplo, ministro de Economía de la Nación. Un gesto importante por todo lo que se ha dicho respecto de que Cristina quería que Guzmán saliera eyectado del gabinete nacional, que se apuntaba a Guzmán como parte del fracaso de las políticas económicas y el fracaso en las elecciones. La referencia al ministro también por parte de Cristina en la famosa carta. El ajuste fiscal que denuncia en esa carta Cristina versus lo que Guzmán llama reducción del déficit. Los llamados de Cristina a Guzmán en medio del peor momento, ese momento en el cual el presidente se había abroquelado con sus ministros del círculo más íntimo en una reunión de gabinete, luego de las renuncias de ministros y funcionarios a coro. Hay gestos de unidad. Martín Guzmán habló de Cristina Fernández de Kirchner ayer con Víctor Hugo Morales en Radio AM750. Habló de las conversaciones que mantuvo durante este año con Cristina y de las diferencias surgidas a partir de los números.
Con la vicepresidenta nosotros tenemos, yo en particular, he tenido la buena fortuna de tener mucho diálogo en estos 21 meses de gestión. Yo conocí a una persona realmente excepcional, con una fuerza excepcional, una inteligencia excepcional y un compromiso con el país excepcional, que busca cuidar a nuestra gente. La vicepresidenta, de vuelta, con la convicción de cuidar a la Argentina, esto es algo que yo siempre, en cada una de las charlas que tuve con ella, noté, y que por eso yo considero que es una persona que debemos cuidar, y a quien yo también quiero cuidar, ha planteado que en la Argentina hubo una política de ajuste fiscal que tuvo consecuencias económicas negativas. Yo lo que planteo es, en ningún momento hubo un ajuste fiscal, una reducción del déficit, que es distinto. Es distinto. No es lo mismo un ajuste fiscal que una reducción del déficit. Hubo una política fiscal expansiva. ¿Por qué afirmamos eso? Porque el gasto del Estado en términos reales creció. ¿Y por qué se redujo el déficit? Por dos razones. Primero, porque la recaudación creció. Creció porque la economía se recupera y creció por todas las medidas tributarias que nosotros llevamos a cabo, que deshizo la reforma tributaria del gobierno de Juntos por el Cambio. La deshizo, una reforma tributaria que se hizo siempre con la idea, parecida a lo de Ronald Reagan en Estados Unidos en los 80, o luego Donald Trump, la idea de que bajar impuestos genera un boom de inversiones. Y no hizo nada de eso. Lo que hizo fue debilitar al Estado y generar más desigualdad. Al haber revertido eso, creció la recaudación. Al crecer la recaudación, baja el déficit. Y lo otro fue la reestructuración de la deuda. Al reestructurar la deuda con nuestros acreedores, pagamos menos intereses. Y por lo tanto, el déficit total cae. Es decir, que el Estado logró tener una política fiscal expansiva, que le llegó más a ciertos sectores que a otros, y que tenemos que ir adaptando y afinando. Y hay cuestiones en la carta en las que, por supuesto, estamos de acuerdo. Por ejemplo, ha habido no se pudo ejecutar todo el gasto de capital. Y eso hay que ir mejorándolo, por supuesto. Y cuando no se logra ejecutar algo bien, hay que ir adaptando la política fiscal para que haya un impulso mayor a la demanda agregada y así se pueda fortalecer más la recuperación. Y eso es lo que vamos a estar haciendo en estos días.
Las aguas están calmas en el frente de todos, tensa calma, quizás. Mientras Clarín titula en su tapa que el gobierno pondrá plata en el bolsillo de la gente para ganar las elecciones y que eso generará un descalabro económico sin precedentes. El descalabro es lo mismo de siempre, ¿no? Dicen que va a haber emisión monetaria, hiperinflación, entre otras mierditas que el gran diario argentino quisiera para nuestro futuro, para el futuro de los chocos de a pie, para el futuro de nuestro querido país.
Es una forma engañosa de contar lo que realmente se está haciendo. Aquí lo que hacemos no tiene que ver con las elecciones o la ausencia de elecciones. Lo que hacemos tiene que ver con cuidar a la Argentina, generar trabajo y fortalecer el poder adquisitivo del pueblo trabajador. Y eso va más allá de que haya o no haya elecciones. Y la adaptación de las medidas que vamos haciendo es en función de las evoluciones que se van dando, de las circunstancias económicas que van cambiando y que nos piden a nosotros las mismas circunstancias que nos vayamos adaptando. Y también dentro de una de lo que es una programación económica muy pensada y articulada. Nosotros hace unos días, el 15 de septiembre, la semana pasada, enviamos al Congreso de la Nación el proyecto de ley de presupuesto para el año próximo. Y allí actualizamos todas las proyecciones y los planes para este año. Y todo lo que estamos anunciando en los próximos días es algo que ya está programado presupuestariamente. Es decir, es absolutamente engañoso y no es correcto decir que lo que estamos haciendo ahora y lo que se viene tiene que ver con algo electoral.
Ayer, en la inauguración de la Facultad de Medicina en la Universidad de José C. Paz, el presidente Alberto Fernández reiteró que el gobierno nacional ha oído el mensaje de las urnas y que por ese motivo redoblará los esfuerzos para poner a la Argentina de pie.
Ahora nos acusan de libertinos, los mismos que nos acusaban de encerradores en otro tiempo. Pero no importa, no importa. Yo he venido con Cristina en el 2019 con un deber. Y yo ese deber lo voy a cumplir. En el medio, cuando empecé a cumplir el deber que me comprometí ante ustedes, la pandemia nos arrasó, como a todo el mundo, no aquí, como a todo el mundo. Enfrentamos la pandemia y ahora que estamos saliendo de la pandemia, tengan la más absoluta confianza. Vamos a poner de pie a la Argentina.
Hay gesto de unidad cuando Alberto dice en su discurso de ayer: he venido con Cristina a cumplir un deber. Y es un gesto no tanto para el afuera, sino para el adentro del frente. Cuando Alberto habla de la flexibilización de las medidas de cuidado, en esa frase que ha dado vueltas desde ayer hasta hoy, esa famosa frase de nos acusaban de libertinos o encerradores, envía un mensaje a los medios y a la oposición, porque los mismos dirigentes y medios de comunicación que cuestionaron las restricciones por la pandemia, los autores del famoso eslogan "la cuarentena más larga del mundo", salieron a cuestionar el levantamiento de las restricciones. Ha sido un largo año y medio de esos sectores cuestionando las medidas de cuidado ante el COVID, convocando a marchas en favor de la libertad y sospechosamente en el momento en que el gobierno nacional anuncia el levantamiento de varias restricciones, dan un giro de 180 grados y se escandalizan. No voy a repetir todo lo que han dicho en estas 48 horas sobre el tema. Alberto dice: estamos saliendo de la pandemia, en sintonía con las declaraciones de Carla Bisotti, que dijo que estamos pasando a la etapa pospandémica. Y las medidas que se anunciaron son parte del plan de aperturas progresivas y cuidadas en función de la situación epidemiológica. Ayer Bisotti explicó que esas medidas se toman tras lograr el retraso de la variante Delta y el avance de la campaña de vacunación. Hay menos casos, menos hospitalizaciones, muertes que vienen en descenso desde hace 15 semanas consecutivas. Bueno, Daniel Goyán, ex ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, ya había hablado, creo que lo comentamos acá y pusimos varios fragmentos de Goyán, ya había hablado de septiembre. Septiembre era el momento de comenzar a flexibilizar. Era la proyección que se hacía, ya creo que en mayo, abril, mayo, cuando se empezó a regularizar el envío de vacunas. La proyección que se hacía en base al ritmo que tenía y que tiene en nuestro país la campaña de vacunación. En algunas provincias esas flexibilizaciones llegaron mucho antes, en San Juan, por ejemplo, donde, por ejemplo, los espectáculos públicos o las pruebas piloto de grandes cantidades o grandes aglomeraciones de personas se han dado mucho antes que en el resto del país. Miren, datos, no relatos sobre vacunación. Lo dijo el martes la ministra y lo repitió ayer miércoles por todo lo que salieron a decir los medios de comunicación y la oposición respecto de la irresponsabilidad de abrir. Bueno, datos. 61% de los mayores de 18 años cuenta con esquema de vacunación completo. 61%. Uno de los indicadores que dan cuenta de la mejora en la situación sanitaria es la de los mayores de 50 años, quienes fueron los más afectados por el virus en el país y en todo el mundo, de los cuales el 83%, ¿sí? De los mayores de 50 años, el 83% ya cuentan con su esquema completo de vacunación. Vamos camino a la inmunidad de rebaño, ¿se acuerdan? De esa que se hablaba allá por 2020, incluso antes de que las vacunas salieran a la luz. Vamos camino a la inmunidad de rebaño porque se está vacunando. Y es un camino sacrificado, costoso camino a la inmunidad. Un camino que se materializa. Hay indicadores que así lo señalan. Los más importantes son hospitalizaciones, mortalidad y atención en el sistema de salud, dado que el avance de la vacunación no frena la circulación de casos, que pueden aumentar al incrementar la circulación y sacar restricciones, pero sí aminora los riesgos al contraer la enfermedad. Comencé hablando en esta editorial del conflicto interno del Frente de Todos, de las traiciones, de las discusiones y de las aguas que ahora bajan calmas después de ciertos rápidos turbulentos. Y termino hablando de inmunidad a través de la campaña de vacunación más grande de la historia argentina. Quiero cerrar esta editorial escuchando a Juan Domingo Perón. En una entrevista que le realizó allá por el 70 Alejandro Villarruel. Villarruel le pregunta después de Perón, ¿qué? Y Perón contesta, ¿consolidación o disociación del movimiento? Habla Juan Domingo Perón de la amplitud y ductilidad del movimiento justicialista, en el que confluyen muchas fuerzas, sin prejuicios. Así deben ser los movimientos, dice Perón. En los movimientos deben confluir la extrema izquierda y la extrema derecha. Los movimientos deben funcionar libremente, constituir un cuerpo orgánico, no muy ajustado a preceptos, para que se defienda de por sí, y hace una analogía de las instituciones con el cuerpo humano, la capacidad del cuerpo humano para generar anticuerpos, defensas, y la capacidad que deben tener los movimientos para generar autodefensas. Dice Perón, los traidores están generando anticuerpos que serán las autodefensas del movimiento.
Otro sector muy importante de opinión pública, incluidos sectores importantes del justicialismo, se hacen en los corrillos políticos, en la mesa de café, en su propia casa, esta pregunta. ¿Y después de Perón qué? Después de Perón una institución, que eso venía mi pregunta anterior, del movimiento. Una institución o una disociación que es peligrosa, que es la que tenemos que evitar. Ahora, yo creo que dadas las circunstancias actuales
y conociendo profundamente el movimiento como lo conozco, yo creo que ya no hay peligro de disociación. Y eso ha sido debido a que nosotros no hemos conducido nunca el movimiento en una forma rígida ni ajustada. Nosotros lo hemos hecho con una gran amplitud y una gran ductilidad. Algunas veces me decían que cómo yo permitía, que sí señor, yo permito todo en el movimiento. A nosotros no tenemos prejuicios de ninguna naturaleza, porque así tienen que ser los movimientos. Tenemos hombres de extrema derecha y tenemos hombres de extrema izquierda. Nunca me olvido que cuando organizamos esto, vino un día el ministro de Relaciones Exteriores, que era un conservador, el doctor Remarino, conservador de Córdoba, casualmente, secretario de Julito Roca, fíjese usted. Viene y me dice, yo había puesto allí a Borlengui, a Bramuglio, un montón de muchachos que venían del socialismo. Y me dice, pero usted está colocando todos comunistas ahí, me dice. Y le digo, yo no se aflija, Remolino, es para compensarlo a ustedes que son reaccionarios. Debe ser un equilibrio, debe ser un equilibrio. Pero el movimiento siempre ha sido así. Yo creo que los movimientos de este tipo hay que dejarlos funcionar libremente. Es decir, constituir un cuerpo orgánico, no muy ajustado a preceptos, no. Para que se defienda de por sí. Yo creo que pasa en el organismo institucional lo que en el fisiológico. Si nosotros no tuviéramos autorreserva, autodefensas, habría desaparecido el hombre ya hace años de la Tierra. Se conserva por esas autodefensas, no por los médicos ni los antibióticos. Pero esas autodefensas se producen por la generación de anticuerpos de los propios gérmenes patógenos que entran al organismo. En lo institucional debe ser igual. Algunas veces me dice, fulano es un traidor, déjelo, le digo yo, cuídelo, ese está generando anticuerpos que van a ser las autodefensas del movimiento.
Ariel Sampaolesi está en la radio pública.